¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Café Plus en esta jornada de día martes 16 de abril, abriendo un nuevo capítulo y en esta oportunidad desde ya adentrándonos en el mundo de las noticias, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Vamos a comenzar con un tema que hemos estado abordando acá en el programa porque ha causado bastante preocupación lo que está sucediendo a nivel latinoamericano. De hecho, la propia Organización Panamericana de la Salud también se ha pronunciado sobre este tema y me imagino que varios de ustedes ya tendrán en mente a qué me estoy refiriendo. A el dengue, que se ha propagado rápidamente, este virus que siempre ha estado presente, recordemos, en territorio, y voy a decir latinoamericano, porque lo podemos encontrar desde México hacia el sur, pero en países como Chile o Argentina, bueno, no era algo habitual. Sin embargo, Argentina ahora está atravesando una crisis, particularmente por la falta de repelentes y un brote bastante más significativo de lo que había sido a lo largo de su historia de esta enfermedad en particular. Y en el caso chileno también está sucediendo algo parecido, no a ese punto, ni mucho menos. Tampoco quiero generar una preocupación frente a un tema que todavía está sumamente bajo control y que no ha sido tampoco un escenario ni dramático ni mucho menos. Pero sí ya se confirmó por parte del Ministerio de Salud durante la jornada del día de ayer que nuestro país ha registrado 179 casos de dengue en este año 2024. De esos 179 casos, hay 135 que se han notificado dentro del Chile continental. Y que en el caso de la totalidad de las personas contagiadas, de estas 179, todas ellas se han contagiado en el extranjero, es decir, han ido de viaje, ya sea por vacaciones, trabajo, en fin, y una vez regresando a nuestro país se han encontrado con este diagnóstico. ¿Por qué esto es noticia? Porque quizás alguien que viva ahora en Brasil, donde también están viviendo una situación compleja y crítica respecto a los diagnósticos de dengue, si alguien que nos está escuchando, por ejemplo, desde ahí, puede decir, bueno, 179 casos no es algo alarmante, ni mucho menos, por supuesto, pero esta cifra sí duplica lo que se registró durante todo el año 2023. Concentrado ahora simplemente en 4 meses, ya llevamos 179 casos, ya suma esa cifra el doble de todo lo que se registró durante el año pasado. En todo el 2023 fueron 90 casos y ahora vamos prácticamente en 180, 179 para ser más exacta. Estas cifras más el hallazgo del mosquito que transmite el dengue y que fue detectado recientemente en el terminal de buses de los Andes, hicieron que finalmente las autoridades no solamente publicaran esta estadística, sino que además estén reforzando actualmente lo que son las medidas de vigilancia epidemiológica para evitar que en países como el nuestro pueda propagarse el caso de los vectores, los mosquitos que son portadores de este virus en particular y que puedan de esa forma afectar a más personas o contagiar a más personas. Como decíamos antes, todos los casos detectados, incluso el que se detectó ayer en el terminal de buses de los Andes, serían casos que provienen de personas que han viajado al exterior y retornando a Chile, a nuestro país, se han dado cuenta de esta situación y que no ha existido, y vuelvo a reiterar, contagio dentro del Chile continental, distinto a lo que pasa en Isla de Pascua, por ejemplo, en Rapa Nui. Pero sí destacar esto que ha reconocido también el Ministerio de Salud, todo esto también haciendo eco a lo que ha estado pasando a nivel latinoamericano con este virus particularmente, que propaga, como decíamos antes, este mosquito o este zancudo que dentro de su picadura, si es que ese vector está contagiado, bueno, puede propagar la enfermedad y de esa manera contar nosotros también con el diagnóstico. Les cuento además que el Ministerio de Salud ha sido muy claro en especificar que todos los pacientes que han sido diagnosticados con dengue en este 2024 están siendo en estos momentos controlados y que de ese total el 54% corresponde a mujeres de 34 años en promedio. El 15% de los pacientes solamente ha requerido de hospitalización, digo, debido a otros factores de riesgo. De esa cifra, de ese 15%, tan solo un paciente se mantiene actualmente hospitalizado y en todo el resto de los casos se tratarían de enfermedades leves, es decir, ese dengue no estaría gravemente afectando a esos pacientes. ¿Qué llamado hace la autoridad sanitaria? Bueno, sencillamente a mantenernos en la alerta, a prestar atención también a los síntomas, sobre todo en caso de picadura, ¿cierto?, por zancudo o mosquito, y a acudir a un centro asistencial siempre y cuando se sospeche de tener la enfermedad. No voy a ir por cualquier picadura si es que no estoy manifestando ningún tipo de síntomas, porque lógicamente, y esto sí es bueno volver a recordar y aclarar, no es que este mosquito en particular, el Aedes aegypti, siempre sea portador del dengue. No, tiene que ser un mosquito, un Aedes aegypti, que sí esté infectado para poder transmitir la enfermedad. Es decir, de todos los que hay, sí tiene que estar infectado. Por eso no podemos generalizar ante cualquier picadura o ante cualquier picada de mosquito, porque no necesariamente significa que ese mosquito que nos picó a nosotros haya estado portando entonces esta enfermedad en particular. Pero noticias que nos trae el Ministerio de Salud, haciendo eco también un poco de lo que está pasando a nivel latinoamericano, en el caso chileno, una realidad absolutamente privilegiada respecto a otros países que la han visto bastante difícil durante este último periodo, pero es bueno también destacar lo que está pasando en nuestro país, porque si bien acá no es una situación alarmante, sí llama la atención el aumento explosivo en la cantidad de casos para este 2024, considerando de que en todo el año 2023 hubo tan solo 90, en 12 meses, 90 casos de personas contagiadas, y en este 2024, en tan solo 4 meses, ya llevamos 179 casos, todos ellos que han sido de viajeros que se han contagiado en el extranjero. Así que si ustedes van a ir a algún país donde se sabe que está la presencia de este mosquito, o bien donde el dengue esté ahora quizás adquiriendo mayor fuerza, bueno, tomar las medidas, ¿cierto? Evitar quizás exponer tanta piel al aire libre, utilizar mangas largas, por ejemplo, pantalones más largos, si es que se puede, si es que el calor lo permite, llevar un buen repelente, en fin, medidas que todos podemos adoptar para evitar entonces contagiarnos de este virus en caso de visitar algún país que cuente ya con esta enfermedad. Durante esta mañana también vamos a comenzar con buena música. Hace falta ponerle energía, jornada de día martes, recién estamos empezando la semana y por lo mismo los quiero dejar a continuación con el sonido de Soul Asylum. La canción Somebody to Shop es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Nos vamos a ir a la conversación en Café Plus y a adentrarnos en un tema que yo encuentro muy interesante, que ha adquirido también una notoriedad bastante considerable durante el último periodo, donde hemos visto cada vez a personas más jóvenes, de hecho, personas menores de 30 años, que están ingresando al mundo del mercado inmobiliario para invertir. ¿De qué se trata este fenómeno? ¿Qué es lo que los atrae? ¿Es esto un buen momento para hacer ese tipo de inversiones? ¿O es mejor dejarlos para quizás etapas más avanzadas de la vida? En fin, de todo eso y más vamos a estar conversando durante esta mañana con nuestro invitado del día de hoy. Ya está hoy junto a nosotros el COO de Grupo Innovo. Nos acompaña durante esta mañana Bastián López. ¿Cómo estás, Bastián? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
Hola, Victoria. Mucho gusto. Súper bien. Acá ansioso de conversar esta conversación que creo que va a ser súper entretenida.
Oye, absolutamente, porque como decíamos antes, yo siento que, o yo he notado ahí quizás un poco en redes sociales, también en las ofertas que uno puede haber publicado, que hay un interés bastante significativo aquí de personas, sobre todo personas jóvenes, menores de 30, mencionaba yo también al inicio, que están pensando ya en hacer su quizás primera inversión en el mercado inmobiliario, en adquirir quizás alguna vivienda, en algunos casos como inversión. Ahí te vamos a preguntar también si es que tienen otro tipo de destino específico. Pero antes de irnos directamente a ese tema en particular, te quiero pedir a ver que nos cuentes un poco sobre el Grupo Innovo, sobre lo que han estado trabajando y justamente también cómo es que se vinculan con esta temática.
Mira, el Grupo Innova nace como una corredora de propiedades fundada por mi socio, el CEO de la empresa Redes Rojas, que así ya más o menos hace 10 años atrás empezó con esto que como una forma más de corretaje tradicional. Yo vengo un poquito más del mundo inmobiliario tradicional y por ahí muté a lo que fue el canal inversionista, hablemos de hace unos 10 años atrás, donde esto empieza como a nacer en pañales un poquito. Nos conocimos por cosas de la vida y decidimos, ¿no es cierto?, juntos emprender este negocio que hoy día conocemos como Grupo Innovo e Innovo Inversiones. Y ahí un poquito fuimos, digamos, perfeccionando ese producto que se va dando hoy día como tanto como un método para invertir como también para ser como usuario final de un departamento.
Perfecto, y es justamente eso donde vamos a estar centrando la conversación, pero como decíamos antes, en personas más jóvenes, en personas que incluso no han superado los 30 años, pero que debido también a estos cambios que ha habido en el mercado inmobiliario, han empezado quizás a encontrar ahí algún tipo de oportunidades. Cuéntanos un poco en qué se traduce ese atractivo para personas jóvenes, para personas que ni siquiera han cumplido los 30 años y cuánto ha estado cambiando también el mundo del mercado inmobiliario para que esa atracción se produzca.
Mira, yo creo que tiene que ver con dos cosas, mira. Uno que tiene que ver con un tema familiar.
¿Ya?
Por ejemplo, nuestro abuelo fue muy fácil obtener el tema de la casa propia. Para nuestros papás fue un poquito más duro, fue como el sueño de la casa propia, trabajar toda la vida para poder pagarle, tener una casa rica. Y nuestra generación ya, pues, digamos, podríamos decir que tenemos por ahí entre 40 años, se nos ha hecho hiper mega difícil. Por tanto, como que el consejo, por defecto, ha ido llevando al área chica a estas personas a decirle, oye, entre más joven empieces a construir tu patrimonio, mejor. Y creo que ya no es como algo que venga del punto de vista de las inmobiliarias, que venga del punto de vista del producto o de la oferta inmobiliaria, sino que es algo sociológico, un fenómeno que finalmente va empujando para allá. Y el otro factor que es importantísimo tiene que ver el banco, porque el banco te va otorgando un crédito de acuerdo a tu edad. Entonces, entre más joven tú compres, más tiempo tienes para pagar. O sea, es como las cuotas del auto, las puedes comprar en 18 o en 48, pero esto está sujeto a la edad en el caso del crédito hipotecario. Por tanto, si tú tienes 25 a 35 años, te van a dar hasta 30 años de crédito hipotecario, cosa que no va a pasar pasando esa edad. O sea, tú vas pasando los 35 años y te van a prestar 25, hasta como los 45, después van a empezar a prestar 20, y eso hace que el valor del dividendo, ¿no es cierto?, vaya creciendo, claro, y se va transformando un poquito más pesado.
Oye, interesante yo también un poco conocer el contexto de lo que estaba pasando y justamente estos cambios que han estado incidiendo. Cuando estamos hablando también ahí de personas jóvenes, más allá también de que, claro, ese dividendo al tener más años para poder pagarlo quizás vaya a ser menor que el de una persona que intenta hacer este mismo movimiento a los 45 años y ahí hay claramente una oportunidad también. ¿Qué ha estado pasando también con el tipo de vivienda con el que las personas de menos de 30 años han estado pensando en invertir? Es decir, ¿están dedicadas quizás a verlos como algo para inversión? ¿Es algo para ellos mismos? ¿Es algo que tenga quizás alguna característica especial? Por ejemplo, en vez de casas, que sean departamentos, que sean departamentos de un dormitorio, en vez de, no sé, un departamento grande de 3 o 4, en fin, ¿cuál es más o menos la realidad si pudiéramos hacer una especie de radiografía dentro de lo que más atrae a las personas o a los inversionistas menores de 30 años para adentrarse en el mundo del mercado inmobiliario?
Mira, yo creo que eso te lo voy a contextualizar un poco con respecto a cómo lo ve también el joven hoy día entre 25 y 35 años, que es para nosotros un público objetivo bastante fuerte. Hay varios fenómenos que se van dando con respecto a la información. Con respecto a todo lo que está, digamos, al alcance mismo de un clic. Por tanto, hoy día, el mercado de invertir, antes, como hablábamos también hace un rato atrás, lo que eran nuestros papás, era la casa propia, y eso era objetivo número uno. Hoy día, nosotros como que desde esta vereda, digamos, tanto de la inmobiliaria, del broker, buscamos educar un poquito a estas nuevas generaciones con respecto a cómo ir acrecentando su patrimonio sin ir directamente al objetivo final. Me explico. Por ejemplo, hoy día nosotros en Chile todavía gozamos de la plusvalía, que es algo que venimos, digamos, en una curva bastante similar en los últimos 50 años. O sea, yo te muestro números de TokTok, que es un portal para que no me da números propios, de hace 30 años, y las curvas son muy parecidas. De repente los volúmenes de venta pueden cambiar, pero los comportamientos cíclicos de la venta son relativamente iguales. Entonces eso nos da a nosotros como país una seguridad en entender que la plusvalía va a seguir aumentando. Dicho eso, el joven hoy día entiende esto porque no solamente está la inversión inmobiliaria, la persona joven hoy día invierte en bitcoins, invierte en depósitos a plazo, todas estas cuentas inclusive de Match, etcétera, Tempo, por ahí tienen pequeños depósitos a plazo donde tú vas dejando plata que va rentando días, sí, semanas, etcétera. Entonces hay una cultura de inversión en esta generación que es muy distinta a la mía, por lo menos, o a la de mis padres. Entonces en esa línea, el lenguaje que uno tiene para comunicarse con ellos es mucho más nativo, por así decirlo, desde el punto de vista de la inversión. Dicho eso, hay que entender que ellos entienden que hay que comprar al nenito número uno, recién ingresado a la universidad, 25, 26 años, lo que alcance. Y que eso hay que comprarlo para que se valorice. Y en esa línea tú vas ganando ese spread, ¿no es cierto?, que es la plusvalía, para poder reinvertir después en la casa o tu vivienda final. Hoy día se ve mucho eso. Hubo un momento donde quizás la inversión era mucho más atomizada, los volúmenes a grandes inversionistas. Hoy día nuestros inversionistas, cuando hablamos del canal inversionista en el mundo inmobiliario, es una persona que compra dos departamentos, uno para vivir y uno para invertir. Y este que tiene para inversión busca que gane plazo, digamos, gane precio, ¿no es cierto? Y a través de este plazo de tiempo donde gana precio, revenderlo, generar un pie un poquito más grande, y de ahí como a los 30, 35 años más o menos, que vendría siendo edad promedio donde esta generación se empieza a casar, ellos invierten este pie, ¿no es cierto?, en la vivienda final. Entonces se usa mucho como un instrumento de inversión a mediano plazo.
Interesante. Oye, comunas, pero no solamente quizás en la región metropolitana, puede ser en otros lugares, o derechamente quizás sigue siendo la región metropolitana el principal atractivo, pero alguna comuna en particular que podamos destacar y que quizás se ha vuelto más atractiva, valga la redundancia, pero para las personas jóvenes, para poder invertir.
Claro, claro que sí. Hoy día, Santiago Centro siempre va a ser Santiago, independiente de los fenómenos que puedan...
Pase lo que pase,
toda la persona de provincia y de regiones llega a vivir a Santiago Centro. De ahí se acomoda y empieza a buscar, digamos, lo que esté más cerca de su trabajo, sus estudios, etcétera. Y hoy día la comuna estrella largamente por rato ya, es la comuna de La Florida. O sea, es una comuna que hoy día ofrece todo lo que ofrece el sector oriente con los precios de Santiago Centro. Ese es como el equilibrio, ¿verdad? Es una comuna que está atomizando un nuevo centro neurálgico, digamos, de la capital en el sector, digamos, suroriente, llevando comunas como que están aledañas ahí a Macul, a Puente Alto, por ejemplo, a generar sus actividades en la misma comuna de La Florida. Es una de las pocas comunas que tiene dos, tres malls. Entonces, es llamativo el crecimiento que está teniendo la comuna, y también desde el punto de vista de que, como es un poquito más moderno el desarrollo que Estación Central o que Santiago mismo, tiene prestaciones viales mucho mejores, calles más anchas, converge con una autopista, tiene diversas líneas de metro, la 5, la 4, la nueva que va a pasar ahora para venir a La Florida, etc. Tiene proyección entonces de nueva apertura de metro, que hace que ese suelo se valorice, por tanto para el inversionista es atractivo. Se ha ido volviendo muy, muy, podríamos decirlo, muy homogéneo al sector oriente de La Florida. Creo que por ahí saltándonos ciertas líneas que están en el sector oriente, creo que La Florida está siendo alcanzado por ese fenómeno. No por lo mismo, hoy día tú ves las mejores marcas del retail, tanto de lo que es entretención, etcétera, ropa, cafetería, etcétera, todas están en La Florida. Y es porque un público que consume bien se ha vuelto un público objetivo, y por su defecto, para el que invierte, y yo también que soy inversionista, tienes un buen arrendatario. Entonces, eso finalmente también le da un equilibrio a tu inversión.
Qué interesante poder escuchar eso, interesante también conocer lo que está pasando en distintas comunas. Bueno, ahí un poco, qué bueno despejar también lo que pasa con la comuna de Santiago, que de repente uno escucha informaciones, un poco también, como decías tú, son escenarios que han ido pasando, pero sigue siendo finalmente un lugar
más estable,
y atractivo. Sí. Más allá de que pase lo que pase, y conocer lo que ocurre además comunas como La Florida, que ha estado teniendo no solamente este crecimiento, sino que también estas posibilidades que ofrece para quienes quieran invertir o directamente poder vivir ahí. Si yo quiero realizar mi primera inversión, considerando que yo ya tengo un par de años más, pero aquí estamos apuntando personas menores de 30.
Hagamos cuenta que tenemos 28, ¿cuál es el problema?
Hagamos cuenta que ya cada vez lo siento más lejano todavía, pero bueno, más allá de eso, ¿cómo puedo realizar mi primera inversión? ¿De qué manera puedo hacerlo? ¿Cuál vendría siendo quizás algunas recomendaciones que tú también nos puedas entregar en esa línea?
Mira, lo importante es que sea bastante planificado, ¿ya? En general, la persona entre 25 y 30 años no tiene ahorros, o sea, carece de ahorros.
Claro.
Entonces, en general, es bueno comprar por ahí proyectos que estén en blanco o en verde para ir pagando el pie. En cuanto ya los instrumentos y la oferta lo permite, nosotros estamos con un par de proyectos súper atractivos con 35, 41 cuotas, o sea, cuotas que parten desde los 250 mil pesos. Entonces, por ahí.
Bueno.
Entonces, cuando uno más o menos se va planificando, puede llegar también al horizonte de compra, porque una cosa es comprar con entrega inmediata, donde tú tienes que tener tu ahorro inicial, por lo menos un pie, a lo menos del 5%. Hay instrumentos hoy día que te permiten generalmente dar un bono del 10%, los inmobiliarios se ponen ahí con un poquito de esa parte, pero en general sí o sí hay que tener más o menos un pie del 5%, digamos, dejándolo transversal como oferta. Habría que tener un 5. Entonces, si no están las lucas en el momento, lo ideal es como planificarse con esta compra. Además que cuando tú tienes una compra en verde en blanco, que son para 2 años más, lo que tú puedes hacer es ir generando también expectativas de renta. O sea, podrías como disparar un poquito más arriba, ¿ya? O sea, hoy día tú, si te vas a comprar una entrega inmediata, es lo que te presta el banco y está con las condiciones, ¿no es cierto? Y las reglas del juego. Hoy día estamos con una
Claro.
tasa un poquito fuera de lo normal, estamos todos esperando y vamos con esa curva a la baja, así que estamos súper esperanzados de que esto empiece a normalizar. Pero el punto de vista de la venta de entrega futura, digamos, que se llama en la industria verde o blanco, hablando de proyectos de 2 o 3 años, y si esa curva sigue a la baja, tú podrías comprar algo más caro porque la renta también está sujeta a la tasa de interés. Entonces eso va logrando que tú te puedas planificar en el tiempo y comprar algo a tu medida. No hay recetas mágicas para la industria inmobiliaria, ya que esto pasa netamente por una evaluación bancaria, donde van a evaluar tu perfil. Es importante no tener DICOM, eso es como fundamental. Lamentablemente hoy día una persona con DICOM no puede acceder a una compra inmobiliaria, ya que es un crédito promedio 25 o 30 años plazo, donde el banco sí te va a revisar todo. Entonces es importante, y si tuviste algún problemita, por ahí no pa suele pasar, sobre todo con las tarjetas del retail, que uno deja por ahí y no sabe ni que la tenía. Entonces, a veces, si estamos bajo esa figura, es súper bueno también planificarse entre una compra verde y blanco para así poder salir de estos problemas y llegar en las mejores condiciones que tú tengas.
Oye, importante además, sobre todo la gente joven, que quizá de repente este tipo de temas, cuando uno dice DICOM, puede asustarlo. Bueno, obviamente, además de pedir su informe, señalar que esto también, si es que hay alguna deuda pendiente, bueno, una vez saldada la deuda, hay que informar al boletín, ¿cierto? Comercial, pero pueden salir de eso y quizá, no, de fondo, no es una mancha que quede por vía y que eso los vaya a limitar, siempre y cuando, lógicamente, estén todas las deudas saldadas y no haya más temas, ¿cierto? Bueno, también
No, es que,
ahí
sí, en general
hacer esa.
el banco con los perfiles más jóvenes tiene un poquito más de gracia, digamos, un poquito más de voluntad por arreglarlos, porque son clientes que te
Perfecto.
pueden durar 30, 40 años. Por ahí una
Claro.
persona ya de 50 años que mantuvo durante 25 años una mala conducta, pucha, está ahí un poquito complicado, pero en general la gente joven está súper a tiempo de hacerlo y nosotros también aquí en Innovo le ayudamos con esa planificación. Si tienes algún problema financiero, por ahí tuviste algún DICOM o algún protesto que anda por ahí, nosotros te ayudamos, estamos con un área súper especialista con respecto al tema banco para poder ayudar a esos perfiles.
Oye, por lo mismo también, ¿de qué manera ustedes como Grupo Innovo también trabajan con sus clientes? Porque yo sé que ustedes le dedican bastante tiempo no solamente a poder conocer a las personas interesadas que quieran invertir con ustedes, sino que además también de poder guiarlos y asesorarlos. Cuéntanos un poco el servicio con lo que se van a encontrar como experiencia quienes se acercan al Grupo Innovo.
Mira, nosotros buscamos generar una experiencia 360 con nuestros clientes, buscamos hacer esto, primero perfilamiento financiero, ayudarles a que puedan adquirir un bien, ya sea para inversión o para vivir. También nos preocupamos de llegar al proceso final de la escrituración. Como decía, primero los perfilamos, los ayudamos en este camino para llegar a lo que va a ser la escrituración y también al final le ayudamos también con la administración, si es que esto va a ser un bien de inversión, administrar estos departamentos, porque finalmente hay un dicho bastante coloquial, pero que es súper real, que es pastelero a sus pasteles. A veces uno quiere por ahorrarse unos pesitos, administrar uno mismo los departamentos. Y créanme que un arrendatario es demandante. Es
Qué
demandante.
dolor de cabeza, sí.
Entonces puede transformarse una inversión en un dolor de cabeza. Entonces nosotros también en esa línea estamos con un área de administración de activos donde le ayudamos a la gente
Qué
inversionista a que se saquen ese problema, se dediquen a acrecentar su patrimonio, nosotros nos preocupamos del detalle mismo de la administración.
Maravilloso, maravilloso poder conocer también esa oportunidad. Me imagino que eso es más allá de si uno es menor o no de 30 años, ¿cierto?
Por
Gusta encontrar
supuesto.
con esto mismo para todo tipo de público. Aquí existe
Mira, para nuestra esperanza, estaba leyendo el otro día la nueva clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y hasta los 55 adultos jóvenes, así que somos jóvenes
¿sí?
todavía.
Ah, me queda perfecto. Mucho por delante.
Me queda un montón.
Entonces, sí, y voy a usar ese dato de la OMS más encima, o sea, estoy al otro lado del éxito.
Claro que sí, claro que sí.
Oye, Grupo Innovo, ¿dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos conocerlo? Me imagino que lógicamente a través de su página web, ahí tú nos entregas el detalle, pero no sé si es que además están presentes en redes sociales, cuéntanos ahí esas coordenadas.
www.grupoinnovo.cl para cotizaciones, cualquier información, si quieren hacer asesorados, contacto@grupoinnovo.cl y en nuestras redes sociales en @Instagram, grupo-innovo. Es Perfecto. Innovo, con una N, a veces siempre nos ponen con dos. Entonces,
como la innovador. Es que,
claro, pero esto Innovo. Es solamente con una E y con V, con V chica, ya para que no se confunda. La verdad es que siempre nos pasa, yo creo que ahí fue un lapsus de mi socio cuando le puso el nombre a la empresa, que le puso una pura N. Pero sí, es para diferenciarnos, dejémoslo así.
Es para diferenciarse, eso me gustó, ¿viste? Si todo tiene una salida positiva.
Claro,
oye, qué entretenida ha estado esta conversación, espero que nos puedas acompañar más adelante para que sigamos andando en este tema, porque el tema del mercado inmobiliario ha estado pasando de todo y más allá de que en este caso nos centramos en las generaciones más jóvenes, personas menores de 30 años, bueno, también para conocer la realidad de oportunidades, de inversiones, o directamente la casa propia para todo tipo de público. Así que desde ya te dejo abierta esa invitación, a ver si nos quieres acompañar más adelante en otro capítulo de Café Plus.
Por supuesto, cuenta con nosotros, estamos disponibles.
Maravilloso, así lo haremos entonces, ahí estaremos conversando más adelante. Muchísimas gracias, Bastián, por
esta conversación. Que estén súper bien. Saludos a los auditores. Chao.
Bastián López conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, COO de Grupo Innovo, entregándonos los detalles de cómo es que las personas menores de 30 años están ingresando también al mundo del mercado inmobiliario. Continuamos acá en el programa, nos vamos a la música y a continuación los quiero dejar, bueno, por supuesto, como bien saben ustedes, con buen rock. Suena Jack White con la canción Taking Me Back. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero también a esta hora de la mañana a contarles a todos ustedes lo siguiente. SQM Lithium Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Lithium, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a un tema, oye, yo lo encontré tan interesante, tan llamativo, pero también tan asombroso, y que rápidamente no solo fue uno de los temas más comentados en redes sociales, sino que también uno de los más buscados a través de la plataforma de Google, al menos acá en el caso chileno, y dice relación con lo que se habría descubierto en la Antártida. Sí, unas formaciones rocosas con forma de pirámides, que algunos aseguran se trataría derechamente de pirámides, es decir, que fueron construidas supuestamente por alguna persona, vaya a ver aquí todo tipo de teorías, ¿cierto? Bueno, esta es una de esas, y que lo que habría sido bastante llamativo, singular, y que habría llamado la atención en este caso, sobre todo los científicos que dieron con este descubrimiento, sería por su inusual, no, pero por su atractivo, llamativo y similar look o apariencia, muy parecida a la de las pirámides de Egipto. Fíjense que eso es lo que ha estado llamando la atención, porque si bien se nota que, claro, no tienen esa perfección que mantienen todavía las pirámides de Egipto, perfectamente pulidas, ¿cierto? Quienes han tenido la oportunidad de visitarlas y que, bueno, más allá del desgaste del tiempo, aún así perduran. Si bien estas son bastante más imperfectas, aún así se trataría de pirámides simétricas. Bueno, ¿de qué se trata esta noticia? Que suena bastante fantástica, dicho sea de paso, pero que ha estado causando bastante especulación alrededor del mundo. Bueno, fíjense que esto comienza esta historia luego de que, y como bien saben, distintos grupos de diferentes países han instalado también sus bases militares en el territorio de la Antártida, y muchos de ellos lo hacen con el fin de promover el conocimiento científico. Y es ahí justamente un grupo de científicos que ha estado radicado en, durante los últimos años en este lugar, que un poco investigando el territorio, han estado observando la presencia de estas pirámides que no solamente están ubicadas en un solo lugar, sino que estarían formadas en distintas partes dentro del continente blanco y que en algunos casos han llamado la atención, como decíamos antes, porque algunos hacen el símil, las encuentran parecidas a las tradicionales pirámides de Egipto, las más conocidas y célebres alrededor del mundo, junto con las de México, ¿cierto? Siendo que hay muchas más, por supuesto. Bueno, estas son formaciones geológicas, dice la ciencia, conocidas como Nunatax. Ese vendría siendo el nombre técnico que le ofrece la ciencia a este tipo de formaciones geológicas y que habrían sido esculpidas por millones de años de actividad natural. Y es bueno hacer esta aclaración, natural, no artificial. Lo que hay derrumbado también el interés de algunas personas que, bueno, querían buscarle aquí el lado un poco más misterioso, ¿cierto?, de este asunto y la estaban atribuyendo ya directamente a algún tipo de civilización antigua, pero en el fondo pirámides que se hayan formado gracias a la intervención del hombre. Bueno, la ciencia ha venido a descartar aquello, señalando que se trata de esto, de estos llamados Nunataks, que vendrían siendo verdaderos picos montañosos rodeados de campos de hielo, pero en algunos casos, debido a la forma que presentan, hay personas que siguen teorizando sobre civilizaciones antiguas o incluso vida extraterrestre que podría haber estado alojada en nuestro planeta y que se habría radicado en este lugar. Como decíamos antes, teorías hay para todo. Lo llamativo al menos es que las formaciones geológicas, estas en particular, estos Nunataks, con estos campos de hielo a su alrededor, mantienen esta forma de pirámide, lo que ha logrado hacer que, pese al paso no solamente de los años, de miles de años, sino que de millones de años, han estado dando esta forma particular. Claro, no es perfecta, pero sí es simétrica y eso es lo que lo vuelve tremendamente atractivo y llamativo. Ahora, hay otro factor que quiero mencionar que también está incidiendo en todo esto. ¿Por qué está haciendo noticia esto si es que ya los científicos que han estado radicados en la Antártida por décadas, bueno, ya las habían visto hace tiempo? Es que ahora, con todo el fenómeno del cambio climático y particularmente el deshielo que ha estado viviendo la Antártida producto del calentamiento global, ha hecho que este tipo de formaciones geológicas, bueno, se noten más, se vean más a simple vista. Y es por eso también que han estado llamando la atención y se han vuelto más llamativas, sobre todo para quienes han podido retratar este lugar o estos lugares, porque está presente prácticamente todo el territorio de la Antártida, o derechamente puedan verlo a través de quizás algún tipo de sistema satelital y captar estas imágenes. Ahí está la explicación que entrega la ciencia sobre estas formaciones geológicas conocidas como Nunataks y que sería la explicación detrás de las llamadas pirámides de la Antártida. 9:49, seguimos con música, nos vamos aquí en Café Plus a disfrutar de buen sonido en esta jornada de día martes. Los dejo con Dave Matthews Band y la canción I Did It. 9:53, nos vamos a la información y en este caso, bueno, yo les voy a contar aquí algo que hice el fin de semana que van a decir qué tiene que ver esto con, bueno, los temas de ciencia, tecnología, hacia dónde nos vamos ahora e innovación que vemos en el programa. Bueno, fíjense que en un fin de semana algo frío, al menos en la quinta región donde yo estuve, aproveché de disfrutar de, bueno, lo que ofrece Netflix dentro de su programación y hay un documental que ha sido estrenado, digo, recientemente, que se llama ¿Qué hizo Jennifer? Y que aborda una historia ocurrida en Canadá sobre una joven que le toca, voy a decir aquí para no hacer spoiler, le toca presenciar lo que es un asalto a su casa y posteriormente el asesinato de su madre y, bueno, una agresión brutal a su padre. Es una historia aquí que, si bien puede parecer una historia policial, ha dejado a Netflix en una posición un poco incómoda frente a algunas acusaciones, y aquí entra de lleno lo que les quería mencionar y el tema de la tecnología, porque han sido acusados recientemente por haber generado imágenes que no serían reales, que estarían presentes en este documental y que habrían sido creadas con inteligencia artificial. Así es, eso es lo que hay algunas personas que han seguido y sobre todo además personas de Canadá que en su época, cuando ocurre este crimen en el año 2010, bueno, estuvieron muy encima de esta noticia que dio además mucho que hablar por los giros que fue teniendo la historia en ese país particularmente y en ese periodo de investigación, y que al parecer tendrían imágenes que no serían 100% auténticas, que serían imágenes creadas, como decía antes, con inteligencia artificial, y que según las personas que habían seguido el caso decían, bueno, fíjense que estas imágenes que aparecen alrededor del minuto 28 de este documental no serían verdaderas. De hecho, esta acusación, porque Netflix no ha salido a aclarar este tema, así que esto es una acusación que se hace a través de un medio especializado llamado Futurism. Esta acusación utiliza unas imágenes, unas fotografías, que serían supuestamente las fotografías falsas que intentarían ilustrar a Jennifer, la protagonista, por decirlo de alguna manera, de este documental, Jennifer Pan, como una joven alegre. Aparecen fotografías de ella sonriendo, posando para la cámara, se le ve segura, auténtica, al menos así como lo describe también quien fuera un amigo de la secundaria de esta mujer. Sin embargo, lo que acusan entonces es que alguna de estas fotografías no serían auténticas, sino que las habría generado con inteligencia artificial para aparentar de que ella llevaba una vida de esta forma, es decir, alegre, contenta, feliz, etcétera, auténtica, como se puede ver retratado en las fotos, pero que si los miramos con detalle, tendrían algunas cosas que darían cuenta de que, bueno, esto no sería tan así. Hay unas fotografías donde aparece ella sonriendo, donde en los costados, cerca de las orejas, bueno, supuestamente hay algunas cosas del contorno de la cara que sería esta situación, también en los dientes, que tampoco estarían en la búsqueda, sobre todo lo que tiene que ver con los dientes delanteros, las paletas, como le decimos nosotros acá, no tendrían que ver con la posición real de la dentadura de esta joven, así como también parte de la sonrisa, la nariz y la pose en otra de las imágenes. Bueno, esto ya, como decíamos antes, se generó como una especie de controversia, sobre todo para quienes siguen tanto este medio de comunicación llamado Futurism y como quienes han conocido de cerca este caso de este crimen ocurrido en Canadá, que han estado realizando esta acusación. Sin embargo, Netflix no ha respondido de momento. De todas formas, es bueno señalar que quien dirige este documental es Jenny Popplewell, que supuestamente habría tenido, dicen, aquí un poco teorizando, por objetivo intentar retratar con el mayor realismo posible este caso, y por lo mismo, si es que se generaron este tipo de imágenes, era justamente para poder dar cuenta de la narración que iban haciendo a lo largo de la historia. Sea como sea, todavía eso es parte de la especulación, no se ha podido confirmar eso, pero ya está recayendo esta acusación, al menos a través de este medio de comunicación, de que Netflix habría creado imágenes con inteligencia artificial para el documental recientemente estrenado llamado ¿Qué hizo Jennifer? Ahí, por si es que lo quieren ver, pueden revisarlo y sobre todo estar atentos a lo que ocurre alrededor del minuto 28, como señalan en esta publicación. Con esta información, nosotros nos despedimos aquí en Café Plus. Les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado en esta jornada de día martes y, bueno, los dejo invitados a seguir disfrutando de todas las transmisiones de Radio TX Plus. Hasta mañana, que estén muy bien. Un gran abrazo. Chao, chao.